Y vamos a ver en esta noche estorbos para la oración. Vamos a ver qué cosas son, de acuerdo a la Biblia, las que nos van a estorbar, las que nos van a impedir que Dios pueda contestarnos o que podamos nosotros recibir respuesta de Dios. Pero antes de entrar a ver los estorbos de la oración, quiero comunicarles 5 errores en la oración. Los que los quieran apuntar, los pueden apuntar. 5 errores muy comunes cuando oramos. Y tenemos que aprender a orar, porque la oración es un arte. El primero es pedir que Dios esté con nosotros o que nos acompañe. Señor, sé con nosotros. O Señor, te pedimos que nos acompañes en esta cosa. ¿Por qué es un error pedir eso? Porque dijo en Mateo 28 que aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si tú le dices a Dios, Señor, te pido que seas conmigo, te pido que me acompañes, te pido, Señor, que estés con nosotros, que no te vayas, estás pidiendo algo que no es bíblico. Estás mostrando o ignorancia o incredulidad. En segundo lugar, pedirle que no nos deje, que no se vaya. Como el corito, quédate, Señor. Hagan de cuenta que estamos hablando, ¿verdad?, de los pies. No te vayas, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. No sé si no es el corito, pero hay hasta canciones e himnos, ¿verdad?, que no son nada bíblicos y que desgraciadamente dejan una impresión equivocada de nuestro corazón. Nunca le digas a Dios, oh Señor, no me vayas a dejar, no me vayas a abandonar, no te vayas a ir. ¿Por qué? Porque es antibíblico. He aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En tercer lugar, usar repeticiones. Padre, te pido, Padre, te pido, Padre, te doy gracias, Padre, pues sí, Padre, pues no, Padre, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, sí, Padre, amén. Y cuando tú oras, inicia tu oración, Padre Santo, y ya no vuelvas a decir Padre. Al final puedes decir, bueno, Padre, pero gracias, Señor, pero no, Señor, sí, Señor, pero nada, Señor, te lo pido, Señor, en nombre de Jesús, Señor, amén, Señor. Y cuando tú oyes así a una persona orar, tú tienes que corregirla, porque nos tenemos que exhortar entre nosotros. Y son malos hábitos que comenzamos a desarrollar. Y en Mateo 5, Jesús dijo que cuando oremos, no usemos vanas repeticiones. En cuarto lugar, pedirle perdón por todos los pecados sin confesárselos uno por uno. Padre, te pido que me perdones todos mis pecados que cometí hoy y te acuestas. Qué chulo, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? La palabra confesar es la palabra griega homologeo, con H, homologeo, que significa ponerte de acuerdo con alguien sobre algo que has hecho. Pues, ¿qué significa confesar mi pecado? Decirle, Padre, te confieso, o sea, me pongo de acuerdo contigo, que el lápiz que hoy me encontré en el salón de mi clase, me lo eché a la bolsa. Y de acuerdo a tu perspectiva, es pecado, porque ese lápiz muy bien lo compré yo, y mi deber haberse entregado al maestro, en la oficina, al jefe de mi trabajo. Me encontré aquí un tip, me encontré un separador en la iglesia, me encontré una Biblia, mi deber es entregarlo, nada de que vengamos a tu reino. Si tú te dices, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, te haces insensible al pecado. Entonces tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios que lo que Él le llama pecado, tú también le llamas pecado. Si hoy en la mañana pasó una muchacha y me la comí con los ojos, así se lo dices a Dios. No, si yo te pido perdón si tuve alguna falta sexual, ¿verdad? No, díselo, lo hice. Porque cada vez que nosotros afirmamos algo, es realmente una confesión honesta ante los ojos de Dios. Señor, te pido perdón porque a la mañana le di un portazo a mi esposo y no debía haberlo hecho, pero Señor, estaba muy enojada, te pido que me ayudes a controlarme, pero me pongo de acuerdo contigo que lo que hice ese portazo es pecado delante de ti. Y así vamos avanzando en la vida y nos vamos sensibilizando y llamándole pecado a lo que Dios le llama pecado. Y en quinto lugar, orar todos al mismo tiempo.
Nos juntamos 10 orados y uno comienza, Padre, en nombre de Jesús, y el otro, aleluya, gloria a Dios, y Señor, gloria a su nombre, gloria, y el otro, te pido, pero total que no sabemos ni por qué oramos, nos confundimos todos y nos interrumpimos todos. Cuando se junten 5 o 10 personas a orar, es bueno que una persona lleve el liderazgo de la oración, y después el otro hermano, y mientras la persona esté orando, cállate la boca. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a orar también y sigues al que está orando, no puedes ponerte de acuerdo en lo que él está orando. Y Jesús dijo, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en lo que oran, les será hecho. Pero que voy a poner de acuerdo, si no sé ni siquiera lo que dijo, porque hice mi oración, el otro hizo oración y al ratito parece una pajarera de guacamayas. Y es una costumbre también muy, muy, muy evangélica entre nosotros. Yo tengo reuniones así, iglesias, vamos a orar, comienzan todos. Ahora, por favor, se callen todos. ¿Por qué? Porque vamos a orar con orden. Y vamos a ponernos de acuerdo en lo que vamos a orar. Entonces, es muy importante que nosotros podamos poner atención a estos errores tan comunes en oración. Ahora sí, vamos a comenzar a ver los ocho estorbos bíblicos para nuestra oración, que nos impiden recibir de Dios. Número 1, la falta de confesión de pecado. Número 1, Salmo 66:18. En primer lugar, Salmo 66:18. Vamos a ir explicando cada uno de estos estorbos. Dice aquí el rey David en el Salmo 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado, no dice cometido, dice, mirado, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Jesús dijo, oíste que fue dicho a los fariseos, no cometerás adulterio, pero yo les digo, que si algún varón ve a una mujer que no sea su esposa, y la codicia en su corazón y la desea en su corazón, no necesita acostarse con ella. Es, ante los ojos de mi padre, adúltero. Y si se muere en ese instante, es culpable de adulterio en la otra vida. Mira solamente a una mujer para codiciar. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? O dices que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera de ustedes que odia a su hermano es culpable de homicidio. Con mucho cuidado, síganme. Jesús viene del cielo a enseñarnos que no es la acción por la cual vamos a ser juzgados, sino por la intención del corazón. Un asesino para nosotros, en la ley civil y en la sociedad que vivimos, es aquel que jala el gatillo y que sale la bala y que mata a una persona y por eso está en la cárcel. Para nosotros, los que jalaron, los que ejecutaron el homicidio, son realmente asesinos. Dios tiene otra manera de ver las cosas. Y nos dice, ese asesino que jaló el gatillo, antes de jalarlo, algo tenía en su corazón contra la persona que mató. Entonces, hay muchas personas, dice Dios, que no han jalado el gatillo porque no han tenido la oportunidad de jalarlo. Se llaman asesinos potenciales, pero que tal vez si tuviera la oportunidad que ese pobre persona que está en la cárcel la tuvo, tú también estarías en la cárcel, pero tú eres a mis ojos un asesino en potencia. Y Dios le llama a la amargura y al odio que tú le puedas tener a una persona, homicidio, porque él ve el corazón. Por eso dice el Salmo 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. Esto nos hace hipersensibles en esta noche al pecado. Hay que acostarse en la noche, Padre, ¿a quién vi en mi clase, a mi secretaria, en la calle, en el metro? ¿Qué pensamientos lúgubres, lascivosos, fascinerosos tuve en mi corazón? Y cuando tú desarrollas este bendito hábito de decirle al Padre, y si no me acuerdo, Espíritu Santo, para eso veniste, para convencerme de pecado, convénceme y muéstrame, porque quiero sacar de mi vida todo lo que me estorba en mi oración, el Espíritu Santo te recordará las acciones equivocadas y las miradas que tuviste que no le agradaron a Dios en este día. Vean también Isaías 59. Apunten también ahí, Isaías 59, versículos 1 al 3. Isaías 59. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, a veces que llegamos a un estado como cristianos que, Señor, ¿por qué no me oyes? Señor, ¿por qué no me contestas? ¿Qué estás hablando, Señor? ¿Qué me abandonaste? ¿Qué me dejaste? Y esta actitud la tuvo el pueblo de Israel. Entonces Dios le dice a su profeta Isaías que le diga eso. Mira, mi mano no se ha cortado, o sea, no estoy manco, dice Dios. Todavía tengo mi mano del cielo poderosa para poder salvar a las personas, librarlas del peligro y ayudarlos. Y mis oídos tampoco están sordos. Versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces vemos en primer lugar que cuando oramos y parece que no nos contesta Dios, etcétera, etcétera, lo más seguro es que haya dentro de ti un pecado que no has sacado de tu corazón. Y no te vas a burlar de él. Te puedes hacer pato y te puedes engañar y él se va a olvidar y a Dios no se le olvida. Y hazlo como quieras, pero hasta que tú lo saques fuera y le digas, Señor, hice esto y lo reconozco que es pecado delante de ti, Dios no te va a contestar. ¿Y saben ustedes qué pasa con este tipo de personas o de cristianos? Son cristianos que viven vidas secas, insípidas, desabridas. Son cristianos que los ves y nunca tienen gozo, nunca tienen alegría. Llegan a la iglesia y santo, 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 santo. Y no los ves que exuberantes ni que te rondan alegría, tampoco les gusta brincar ni nada, ¿verdad? Siempre están así, juzgando a todos, criticando a todos. ¿Por qué? Porque en sus vidas hay pecado. Se vuelven religiosos, se vuelven legalistas, se vuelven críticos de todos. ¿Por qué? Porque en su vida hay pecado. Número dos, el segundo estorbo para la oración, falta de fe. Segundo estorbo para la oración, Hebreos 11, versículo 6, y Santiago 1, del 5 al 7. Hebreos 11, versículo 6, y Santiago 5, perdón, 1, del 5 al 7. El segundo estorbo para la oración es la falta de fe. Dice Hebreos 11, 6, pero sin fe es imposible. ¿Qué es imposible? ¿Qué es imposible? La palabra imposible. Que no es posible. Fíjense, ¿hay algo para Dios que sea imposible? ¿Ah, no? Vamos a borrar este versículo. Y ponle primera de Tiburcio 4.1. Para Dios, Dios tiene una imposibilidad. El momento en que en tu vida no hay confianza en lo que Él te dijo, para Dios no es posible que tú puedas satisfacerlo ni darte lo que tú le pides. Sin fe es imposible, o sea, no es posible agradar a Dios. Porque vean ustedes las dos características de la fe. Es necesario, o sea, es imprescindible, no se puede negociar con esto. Es necesario que, dos cosas, número uno, el que se acerca a Dios, o sea, cuando nos acercamos a Dios, ¿en qué actitud lo hacemos? Orando, ¿verdad? Entonces, está hablando de las personas que oran. de las personas que la oración es lo que más nos acerca a Dios. Es necesario que la persona que ore, cuando esté orando, cuando se acerque a Dios en oración, en petición, en primer lugar, creo que le hay. Tú tienes, cuando te hincas y cuando algo le pides a Dios, tener la absoluta seguridad de que Dios existe. Que Él te está oyendo. Una vez, no sé si les conté una historia, que estaba allá en México en una reunión de una familia con muchos problemas y me dijeron las hijas de esta hermana, hermano, dicen, venga, por favor, mi mamá está muy mala y quiere invitar a cenar. Con mucho gusto, ¿qué quiere pensar? Lo que ustedes gustan ahí. Y llegué como a las 7:30 a.m. y me reciben las hijas de esta hermana y le digo, ¿dónde está tu mamá? Pues estaba orando arriba, hermano. Ay, pues qué bueno, qué espiritual, mi Santa Mónica, ¿verdad? Y pasaba, era a las 8:15 y no bajaba la hermana. Y pues yo le decía que a las 9 me tengo que ir, y en eso va bajando la hermana, y baja las escaleras. Hermano, Lucy, ¿cómo está? Ay, hermano, qué bueno que vino. Y le digo, hermana, ¿de dónde viene? Y ahora, pues, regresense, le dije. Dije, ni el ratón le va a creer que viene usted a orar. Si usted acaba de estar en la presencia de Dios durante 45 minutos, o me quería usted apantallar a mí, que pasa usted mucho tiempo en oración, pero sé que no me apantallé nada, porque aunque usted pase una hora, necesita usted aprender que cuando usted ore, usted tiene que dejar de orar cuando ya deje su carga delante de Dios, cuando tenga la absoluta seguridad de que Dios lo ha escuchado, para que pueda su alma descansar y enfrentar la vida. ¿Pero qué te sirve? ¡Ay, señor! Y te paras de orar y ¿de qué te sirve orar entonces? ¿Ante quién estuviste entonces? Dice en 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué es lo que te aflige tu hija? Padre Santo, vengo, tengo una afligida, mi hija, etcétera, etcétera, pero tú eres rey de reyes, y después de estar 15 minutos con Dios, 20 minutos con Dios, ahí le dejas a tu hija, y Padre, te doy gracias, porque yo no puedo cambiar a mi hija, yo no puedo transformar a mi hijo, yo no puedo cambiar a mi esposo, pero yo quiero tener tu paz. Y me levanto y le digo, quiero tener tu paz, y quiero ir a hacer mis tamalitos a la cocina, y quiero ir a hacer el chasé de mi casa, y quiero ir a la oficina en paz, sabiendo que mi hija, tú te vas a encargar de ella, y que mi afán y mi ansiedad todo el día no va a ser cambiar a mi hija ni a mi hijo, ni mi problema. El que cambia las cosas es Dios. Tú ten paz. Estate tranquilo. ¿Por qué no tienes esa paz? Porque no crees que Dios te escuchó. Y sin fe, sin creer que Dios es y existe, no pienses que recibirás nada del Señor. Y en segundo lugar, dice Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y en segundo lugar, que es galardonador de los que le buscan. La palabra galardón es recompensa o premio. En otras palabras, yo tengo que tener, al acercarme a Dios, dos seguridades. Una, que Dios me ha escuchado y Él va a tomar acción. Y dos, que Él me va a dar respuesta y me va a premiar conforme a mi confianza en Él. Porque Dios premia, Dios recompensa, Dios da bendiciones múltiples a aquellos que esperan en Él. Pero si tú no crees esto, por eso no has recibido nada en tus oraciones. Vayamos a Santiago, está después de Hebreos, dele la vuelta a la página y sigue Santiago, capítulo 1, del 5 al 7. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vemos nosotros que cuando nos acercamos a Dios, no podemos dudar. Por ejemplo, ay Dios mío, no sé qué hacer con este problema con mi esposo, no sé qué hacer con mi hijo, yo no sé qué hacer, si pegarle, si meterle a la cárcel. En todas estas situaciones, amados hermanos, en la vida, en la que no sabemos qué hacer, ¿por qué no sabemos qué hacer? De acuerdo a lo que acabamos de leer, porque nos falta sabiduría. Entonces hay que reconocerlo, y Dios lo reconoce, que como no somos dioses y no tenemos las respuestas para todos los problemas, necesitamos gritar, ¡help! ¡Ayuda, Dios mío, dame sabiduría! Para que hoy en la noche que hable con mi hija, mañana que resolvamos mi esposo y este asunto, ahora que voy a la escuela con su maestra, yo pueda tener sabiduría de ti para darle solución a este problema. ¿Te falta sabiduría? ¿No sabes qué hacer? Nada más, comadre. Y fíjate, quiero que me digas, mira, a ver qué hago. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo quieres tu comadre? ¿Será Dios a tu comadre? Hay de aquel, nos dice en Isaías 29, que van a Egipto a buscar consejo y no de mí. Ay, hermano, tengo un problema muy grave con mi hijo. Esto lo va a mencionar al psicólogo. ¿Al psicólogo? ¿Puede el psicólogo ser Dios para poder discernir el problema que no es mental de tu hijo, ni está loco, ni está enchamucado? Tiene un problema de raíz espiritual en su corazón, de falta de confesión de un pecado, tal vez, que ha hecho que comience a actuar anormalmente en su conducta. ¿Tú crees que el psicólogo está en una posición mucho más elevada que Dios para ayudar a tu hijo? ¿Pero por qué hacemos eso? Porque no creemos, no es cierto que creemos que Dios es poderoso. Por eso hacemos eso. No pensemos, pues, que Dios nos vaya a ayudar. Y Dios nos deja en dolor que sigamos nuestro camino. Número 3, rencor contra cualquiera. El tercer estorbo para la oración es tener rencor en nuestro corazón contra cualquier persona. Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Y Hebreos 12, 15. Veamos primero el pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26. ¿Y cuándo estáis orando? Perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que cuando vengas en la noche, Padre Santo, te pido que me ayudes. Y me ayude, Señor, ya me salió un tumor por acá y te pido por el trabajo. Se te aparece un ángel y te voy a decir, acuérdate que en la mañana le diste un cacerolazo a tu esposo. Acuérdate que en la mañana a tu papá le contestaste y a tu mamá le faltaste respeto. Antes de que vengas, patito chulo, dime de verdad. Ve con tu mamá y pídele perdón a tu mamá. Ve con tu esposo y pídele perdón a tu esposo. Insultaste y agraviaste a un hermano el domingo en la iglesia. Y tienes un hermano que no le has pagado desde hace 4 meses. Antes de que te acerques a mí, quiero que me conozcas, dice Dios esta noche. Ve y paga tu deuda. O trata de arreglar tu deuda. O trata de mostrar que vas a pagar tu deuda. Porque si no, yo no te voy a contestar. Si nosotros guardamos rencor contra alguien, amargura contra alguien, Dios no contesta nuestra oración. Veámoslo también de otro punto de vista en Hebreos 12. Dice Hebreos 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjense que esta palabra mirad es andar así en la iglesia, porque está hablando de los cristianos, es andar así en la iglesia. Mirad bien. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos manda? Mirar bien. Cuídate de ver a alguna persona con sujeta. Cuídate de ver a una persona así. Cuídate de ver, no te desacerques a esas personas. Es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Miren bien. Tú sabes perfectamente bien, al acercarte a una persona por la cara, por la forma de expresión, por las comisuras de sus labios, por la forma de expresión de sus ojos, qué tipo de actitud tiene en su corazón. Los amargados se notan a 5 kilómetros de distancia. Fíjate bien, ¿cuál es el peligro? Para que si tú te acercas a esa persona, o tienes alguna amiga amargada, o algún hermano cristiano que esté amargado contra alguien, si es tu amigo, dice aquí que te puede contaminar. ¿Ya lo viste? Es como una enfermedad que se transmite y se contagia. Y es de las enfermedades espirituales más contagiosas que existen, la amargura. Tú vas y visitas una hermana amargada 4 o 5 veces, te amargas. O tú la traes el arrepentimiento y la ayudas a que entregue su amargura, o ella te contagia a ti y te arrastra, y entonces hay 5 o 6 amargados en la iglesia que forman parte del club y el ministerio de los amargados. ¿Qué hace la amargura en la persona? Dice Hebreos 12:15, te impide que la gracia de Dios llegue a tu vida. Hay 2 tipos de gracia en el Nuevo Testamento. Una es la gracia salvífica, la gracia para salvación. Efesios 2:8-9, por gracia somos salvos por medio de la fe, bla, bla, bla. Y esta gracia está hablando de la gracia santificante. Esta gracia la recibimos ya siendo cristianos. Esta gracia, que se llama la gracia santificante, les voy a dar la definición a los que les interese apuntarlo, es la habilidad o capacidad que Dios nos da todos los días para que hagamos su voluntad. Esta es la gracia santificante, la capacidad o la habilidad que Dios nos da para que hagamos su voluntad. Les voy a explicar. Yo me levanto en la mañana y recuerden lo que les dije de los teléfonos celulares. Si no recuerdan, se lo recuerdo rápidamente en 1 minuto. Un teléfono celular es este aparato que tengo aquí en mis manos y que tiene aquí un enchufe, porque este teléfono solamente le dura, el mío este le dura 5 días la pila, 4 o 5 días más o menos. A los 5 días se le sale toda la energía que tiene y entonces yo comienzo a apretar los botones y por más que le apriete no funciona, porque necesita conectarse a una fuente de energía, porque él no tiene energía en sí mismo. Fue diseñado y fue fabricado para depender de una carga. Todos nosotros fuimos diseñados para depender y recibir nuestra energía de Dios. Y necesitamos, los celulares los grandes, porque duran 5 días la carga, a nosotros nos dura 24 horas. Acuérdate durante toda tu vida, 24 horas. El pan nuestro de cada día, dámoslo cada 3 días, dice. Dámoslo cada 8 días. El pan nuestro de cada día, dámoslo. En el Antiguo Testamento, la primera prueba que Dios le dio a Moisés y le dijo, dile al pueblo de Israel, que le voy a mandar comida del cielo, que se llama maná. Y cuando caiga el maná, va a haber muchos que en su corazón incrédulo van a decir, híjole, voy a agarrar y voy a llenar 2 cubetas por si las traes. A lo mejor mañana no hay comida y mejor guardo para el otro día. Y Dios, conociendo la intención del corazón humano, la incredulidad del ser humano, le dijo a Moisés, diles que los que guarden para el otro día se les pudre. ¿Qué lección se encuentra detrás de esto espiritualmente? Dios le quería enseñar a su pueblo que deben aprender a depender de él todos los días. Cristo, dice Marcos 1:35, todos los días se levantaba antes de que saliera el sol a un lugar apartado y ahí oraba a su Padre. Todos los días el Hijo de Dios necesitaba, ¿qué cosa? Tener energía y recibir energía de su Padre para enfrentar a los discípulos, a los fariseos y al mundo. El mismo Hijo de Dios vino para que pudiera el Padre energetizarlo y dirigirlo por el Espíritu Santo todos los días. Tú ayer me puedes decir, hermano, dice, ahí estuve lleno del Espíritu Santo, tan gozo, hablé en lenguas, hablé en chino, hasta en totonaco hablé. Y vi visiones, vi al ángel Gabriel, se me apareció anoche, y anoche me dieron esto, y me sentí espiritual, y bueno, me siento, y a veras que la madre Teresa me gana. Porque eso fue ayer. Si tú crees que esas pilas y esa energía te sirven para hoy, te comienzas a autoengañar. Diario, tenemos que venir lo más temprano que podamos a buscar al Señor y pasar con la Biblia 15 minutos, 20 minutos, media hora y sacar la energía que necesito para enfrentar a mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mis problemas. Y si me enfrento al mundo sin estar cargado, pues verdad, me voy a comenzar a apretar botones, que nada, y no funciona, ni le respondo, ni tengo esa alegría, ni estoy irritable, ya me siento desanimado, porque crees que puedes en tus fuerzas, crees que tienes fuerzas, crees que tienes alegría, crees que tienes poder de voluntad para vencer vicios y vencer tentaciones. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Marcos 14:38, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Parejas de novios que salen y comienzan, ni oraron antes de salir, ni leyeron la Biblia, pero eso sí se la lleva al cine a ver una clasificación C. Ya es malo, ya le está creciendo la pancita. Síganle. Le van a ganar hasta la tribu de Jacob. La amargura y el rencor te impedirán recibir nada de Dios. En esta noche, ¿qué tienes que hacer? Padre, tú sabes, no te lo puedo ocultar. Odio con odio jarocho a mi suegra. Tengo rencor contra mi exmarido todavía. Ya hace 15 años que no lo veo. Tengo rencor con mi madre, ni lo conocí, o con mi padrastro, lo que me hizo, o con, no sé con quién tengas tus problemas de rencor ni amargura. Pero tú no puedes, en la vida cristiana, seguir así desde esta noche. Pero no puedo perdonar. Gracias a Dios que lo reconoces. Ni yo tampoco. Para eso vino Jesús. Para que tú me digas en esta noche, Padre, tengo este odio, tengo este rencor, que no puedo sacar, es un veneno en mi alma. Te pido que me ayude Jesús a poder perdonar a esta persona. Pero yo doy el primer paso y te digo, Padre, que perdona a esta persona, perdona a mi padre, perdona a mi esposa, en el nombre de Jesús. Y cuando tú haces eso, cuando tú das el primer paso, algo extraordinario sucede en el mundo espiritual que hace que Dios descienda a tu vida y esa puerta se llama gracia santificante. Que te ayudan a perdonar, que nos ayudan a vivir, que nos energetiza y nos da fuerza para no desanimarnos ante tantas desilusiones de la vida. ¿Separados de Él? Juan 15, versículo 5. Separados de Jesús, no somos capaces de hacer nada. Número 5. Pero número 4, ¿verdad? Número 4. Relaciones equivocadas en el matrimonio. Primera de Pedro 3, versículo 7. Ahí después de Hebreos, sigue Santiago y después sigue Primera de Pedro. Para que no se regresen a Génesis. Relaciones equivocadas en el matrimonio. Primera de Pedro 3:7. 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan qué cosa. Varones que me escuchan en esta noche, hay una palabra clave aquí, en este versículo, que es dando honor. Esta palabra en el original griego significa darle el valor correspondiente, o valorizar o darle el valor adecuado a algo. Cuando tú honras algo, le estás dando el valor adecuado o el valor correspondiente que merece esa cosa o ese individuo para que tú lo puedas honrar. Dice la Biblia que nosotros los varones debemos darle a nuestra esposa el valor no que te dio tu abuelo, hijo de Pancho Villa, ni tu tío, ni tu bisabuelo, ni tu familia, puros machos, sino que tú le des a la mujer el valor que Dios le da. ¿Qué valor le da Dios a la mujer? Dice la Biblia aquí en este nuevo versículo que Dios ve a la mujer como algo más frágil que nosotros, en primer lugar. ¿Qué es algo frágil? Es algo delicado, es algo que es aprensivo, es algo que se tiene que tratar con delicadez. Si tú quieres hacer o quieres creer que tu esposa sea como tú y que aguante lo que tú y deja chillona porque cualquier cosa llora y este y el otro y no entiendes y quieres que piense como tú, te equivocas. Ellas son 100% diferentes a nosotros. Y si tú no entiendes que es diferente esa compañera que tú tienes, que es tu amiga, que la tienes que tratar con delicadeza, que la tienes que tratar con fragilidad, que tú eres más fuerte, que tú eres más esto, y llegas al grado de dar una cachetada a tu esposa, o usar la fuerza, o aterrorizarla, o infundirle temor, y hay mujeres que están así ya en los esposos, y no pueden hacer nada, porque están en jaulas de temor por los cocodrilos con los que se casaron. Anoche tuvimos en México un caso semejante. Mi esposa lloraba. Y yo también. Una muchachita de 23 años. Tiene 7 años de casados. Aterrorizada la muchacha. Ya tenía 3 años que no quería hablarle a nadie. Aterrorizada de que él le pudiera hacer algo si ella decía su situación. ¿No han visto una campaña hasta en la televisión que no es cristiana? Que dice la falta de comunicación es el problema más grave para las mujeres. Ve y denúncialo. La falta de denunciar, la falta de decir estoy casado con un barbaján y me tiene amenazado y me golpea es por lo que tú estás sufriendo. Pero una mujer no tiene por qué sufrir eso, porque es el 1 Corintios 7 que no te llamó a ser sirvienta, ni sierva tampoco, ni esclava de la persona con la que te casaste. Y si él no entiende eso, ¿verdad? Tú tienes todo el derecho de defenderte en el amor de Dios. Ay, ¿y falta sujeción? Eso no es falta de sujeción, eso no es mansedumbre, eso es mensedumbre. Porque ustedes tienen como mujeres una dignidad que Dios les ha dado y un valor que Dios les ha dado. Y se ha malinterpretado lo que es la sujeción. Pues tú no tienes que estar sujeta y no tienes que pedir permiso para todo, te equivocas, tú no eres un dictador. Si tú quieres que tu esposa te pida permiso para todo, primero comienza tú a amarla, a respetarla y a valorizarla como Dios la valoriza. Y entonces automáticamente la mujer fue creada, escúchenme varones, la mujer fue creada para responder al amor, al buen trato, a la delicadez. Una mujer, cualquier mujer, ama a un caballero y anhela estar casada con un caballero. Con un hombre que al sentarse les quite la silla, ¿verdad? Pero no para que se caigan. Al subirse al coche y a la puerta, ¿verdad? Su esposa. Ya veo mis niños casados. Hay viejitos que tú los ves y se suben al carro y van y le abre la puerta a su esposa y se sube y este va y él se sube. La caballerosidad nunca debe perderse en nuestra vida cristiana. Hombres que en la noche van y tapan a su esposa, ¿verdad? Y mi amor, te veo muy cansado, quieres que te haga unas vitaminas, te veo que estás un poco anémica, has tenido muchos problemas con los niños, yo te lavo los platos. ¡Ah, no! Pero es que son machos. ¡Hijos de Zapata! Pues es que si me educaron, pues cambia, porque Jesús vino cambiando nuestras vidas. Si es que sea mi abuelo, pues ahora ya no seas como tu abuela, ahora sé como Cristo. Y ese machismo se tiene que ir de nuestras vidas y convertirnos en verdaderos siervos de ellas nosotros. ¿Dónde dice eso? Efesios 5, 22 al 26. Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así los maridos deben amar a sus mujeres. Volteo yo y le pregunto a Dios, ¿cómo me amó Jesús? Mira lo que me dice Dios en la cruz. Dios mira por ti. Dios me dice, ve y haz lo mismo. Y comienza con tu principal oveja, que es tu esposa, tu compañera, tu amiga del pacto sagrado entre tú y yo, dice el Señor. Vayamos rápidamente a Malaquías. Para terminar, capítulo 2, Malaquías 2 está antes de Mateo. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 2 de Malaquías, está antes de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento, versículo 14 al 16, solamente rápidamente les introduzco el contexto histórico de este pasaje. Malaquías es el último profeta. Profetizó 397 años antes de que viniera Cristo al mundo. De Malaquías a la venida de Juan el Bautista hubo 400 años. Y en esos 400 años no hubo ningún profeta que Dios mandara. 400 años, hagan de cuenta, dice la Biblia que la palabra de Dios es como el agua. Cuando no hay agua, imagínense nada más, en 400 años la tierra está agrietada. Entonces, así cuando apareció Juan el Bautista, aparece como el último profeta de Dios después de Malaquías, pero con un intermedio de 400 años. El periodo entre Malaquías y los evangelios se llama el periodo intertestamentario. Y en este periodo fue cuando aparecieron los fariseos, que no están en el Antiguo Testamento. En este periodo aparecieron las sinagogas, que tampoco estaban en el Antiguo Testamento. Y en fin, se introdujeron muchas cosas que no estaban en la ley. Pero miren ustedes, hermanos santos, ¿cómo termina Dios en el Antiguo Pacto y qué mensaje le da a su pueblo? Malaquías 2, del 14 al 15, al 16. Maldiréis porque, vamos a ver desde el 13, 2, 13. Y esta otra vez, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y me dirán, ¿por qué? O sea, Dios les está diciendo a los líderes de Israel, a su pueblo, quiero decirles que viene el momento cuando ustedes van a llorar, se van a jalar los pelos, y hay tanta insensibilidad en sus vidas, que van a preguntar, ¿por qué me está pasando esto? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo de la abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Estos hombres habían llegado a una insensibilidad tal como miles de varones en miles de iglesias cristianas evangélicas en el mundo entero que te da náuseas como tratan a su esposa. Y llegan y son diáconos y quieren ser pastores y quieren ser predicadores y quieren que Dios bendiga su negocio y quieren que Dios bendiga su compañía y dicen, ¿por qué no me bendice, Señor? ¿Por qué? Si no preguntas por qué, ¿vas a acabar igual que estos granujas? Porque la relación con tu esposa está en la basura. ¿Por qué has sido desleal con ella? Fíjense ustedes cómo le llama Dios al matrimonio en el versículo 14. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, Dios le llama a nuestra esposa nuestra amiga, nuestra mejor amiga, nuestra compañera. Y Dios le llama al matrimonio un pacto. Y cuando tú te casaste con ella, se lee la famosa epístola de Melchor Ocampo, en la enfermedad, en la tristeza, sí, sí, amén, 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 ¿verdad? Y no te duró ni 5 años el amén. Ha sido desleal a ella, ya no la cuidas, ya no la proteges. Cualquier muchacha que pasa te la comes con los ojos. Yo estoy conociendo tu adulterio. Y así quieres que te bendiga, dice el Señor. Así quieres que escuche tu oración. Así quieres que te prospere. Cuando es un objeto, es un bote basura a tu esposa en tu casa. ¿Hace cuánto que no la llevas a cenar? ¿Hace cuánto que no le das un ramo de flores? ¿Hace cuánto que no le dices te amo, estoy enamorado cada día más de ti? ¿Hace cuánto has luchado por levantar tu matrimonio? Y tú me preguntas, ¿por qué? ¿Por qué no te va bien en la vida? Guárdense en tu espíritu, versículo 15, y no sean desleales para con la mujer de su juventud. En primera de Pedro, terminamos, regresamos rápidamente al pasaje que acabamos de leer. Vemos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento ponen énfasis en que en el matrimonio, una relación inadecuada, tú trata mal a tu esposa, tú aprovechate de tu esposa, abusa de ella, usa la fuerza, atemorízala, y no importa qué armas e instrumentos manejes, desde ese momento no te atrevas a pedirle nada a Dios. Vosotros, maridos, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Mi esposa es coheredera, o sea, es juntamente conmigo, somos los dos, una sola carne, Dios los ve como un equipo, y como un equipo avanzamos. Dice Dios, para terminar, en la vida lo avanzan los dos juntos o no llegan ninguno primero a ningún lugar. Que, hermano, yo trato a mi esposa bien, y bueno, si tú tienes la conciencia limpia y ella te está jale, y jale, jale, tú sigue empujando, síguela amando, no te amargues contra ella y deja que Dios trate con su vida, y va a tratar con ella así, mira, te lo garantizo. O se la lleva, o te la quita. Porque Dios no quiere que ninguno de nosotros tengamos una cadena que nos impida proyectarnos hacia el futuro. Pero si tú no tienes una conciencia tranquila delante de Dios y no puedes asegurar esta noche que has tratado a tu esposa como un caballero, que te has sacrificado por ella y que la has amado fuera de todo, entonces no puedes tú esperar que Dios te vaya a usar. Acabo de estar en Costa Rica la semana pasada con un grupo de 2.750 líderes de toda la nación de Costa Rica, la Convención Anual de los Pastores de Costa Rica. Y me honraron dándoles, invitándome a que yo les compartiera la palabra durante 2 días, y les hablé de esto. Les dije, ¿lo avanzamos así o no vamos a ningún lado? ¿Quién quiere ser predicador? Tu esposa tiene que ir contigo a la par. ¿Quién quiere? Nada que, mi amor es para profeta, y mi esposo le quiere en su consultorio, mi esposo le quiere en su taller. Es una cosa, mijita, te regresa donde vayas, porque si algo va a usar a Dios, va a ser a tu esposo, porque él es tu cabeza, tú no eres la cabeza. Es tu esposo al que te tienes que sujetar. Miles de mujeres engañadas creyendo que son profetas y que Dios lo va a usar, han abandonado a su hijo y a sus esposos porque creen que Dios lo va a usar y que primero es Cristo. Espérame tantito, primero es tu esposo. Y el ministerio, antes de predicar, es tu casa primero. Yo le decía a los hermanos en Costa Rica, para despedirme el último día, le pedí a Dios cada día más y más y más sabiduría y aceptar cada vez menos y menos invitaciones para salir de mi casa a predicar. Porque he aprendido que el tiempo más preciado y más precioso en mi vida es el tiempo con mi familia. Es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Y no quiero pasarme 5 meses viajando al año y ver que mis hijos crezcan rápido y yo viajar y viajar. Eso sí, me hice muy famoso y tuve muchas cosas y hice mucho dinero. Pero perdiste lo más lindo de tu vida. Ver crecer a tus hijos, crecer con ellos y que tu compañero y tu amiga lleguen a la vejez amándose, pellizcándose, haciéndose cuchicuchi todavía como periquitos del amor. Y cuando venga a Jesucristo, esos varones tendrán recompensas extras. Porque el que no ama a su prójimo, a quien ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios, a quien nunca ha visto? Oremos. Padre, en esta noche que nos estamos acercando a ti en oración, solo tú, oh Dios, conoces nuestro corazón. Y queremos, Señor, al estudiar la Biblia, aprender a conocer tu carácter. Porque hay muchas cosas que tu pueblo hace por ignorancia, pero esta noche ya no pueden excusarse de ignorancia. Ahora sabemos perfectamente bien en esta noche que debemos de confesar nuestros pecados y ser específicos al confesar nuestros pecados. Debemos orar con fe, creyendo que tú eres real, que tú diste tu vida en una cruz por nosotros. ¿Cómo no nos vas a contestar? Si un hijo le pide un pan a su padre y el padre no le da una serpiente, ¿cómo nos atrevemos a creer que Dios no nos quiere dar lo mejor si pedimos con fe? Hemos aprendido que no podemos, Señor, en la vida darnos el lujo de odiar a nadie, ni guardar rencor a nadie, y menos amargarnos contra nadie, porque primero nos vamos a envenenar nosotros y autodestruir antes de poder vengarnos con las personas que nos han lastimado. Amad a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que esté en los cielos.